Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15:07 de un miércoles 6 de marzo. Este es el primer programa de marzo de ¿Quién vive? Y aquí estamos con vosotros como todos los miércoles. La semana pasada, en el colegio, celebramos la Semana Solidaria con un montón de actividades para recaudar fondos, para apoyar proyectos detrás de los cuales están personas que lo necesitan. Y hoy tengo un invitado muy especial aquí en el estudio, al que antes de presentar voy a hacer la pregunta de ¿quién vive?
¿Quién vive? Es una pregunta muy interesante. ¿Quién vive? Vive la esperanza, vive la alegría evangélica, vive la solidaridad, vive la justicia, vive la compasión, vive la fraternidad, vive los valores que nos animan siempre a ser más humanos, más solidarios y más hijos de Dios.
Bueno, una respuesta con mucha vida, ¿no? Hay muchas cosas que viven. Tenemos aquí con nosotros a Robertus Cardi, misionero javeriano, nacido en Indonesia, en una isla, en la isla de Flores.
Sí.
Que está aquí con nosotros, primero porque nos han ayudado en la concienciación de esta Semana Solidaria, como el año pasado también hicieron, siempre contamos con ellos y es una suerte, es una maravilla. Y además porque este programa pretende conocer a esta persona, a su tierra, a su lugar, a sus opciones, a por qué ha decidido embarcarse, ¿no?, en esta apuesta evangélica de ser misionero. Entonces, lo primero que te preguntaría, Indonesia es un sitio lejísimo de España, es que no lo podemos ni imaginar, ¿no? ¿Cómo es tu isla? Cuéntanos.
Es un país lejanísimo, vengo de Indonesia, un país, es el archipiélago más grande del mundo, con 17.500 islas. Bueno. Yo vengo de una de estas islas que se llama Flores. Una isla muy bonita, muy, muy bonita, y la única isla donde la mayoría somos católicos. Porque Indonesia es un país con la mayor población musulmana del mundo, ¿no? Y además el cuarto país más poblado del mundo. Y los cristianos somos poquísimos. Y pues Flores es una isla, como he dicho antes, una isla muy bonita. Y yo cuando estudiaba todavía allí en Flores, la mayoría de mis amigos no eran cristianos. Y pues yo he visto allí la importancia de ser tolerante, ¿no? De vivir este valor de la tolerancia, de ayudar a los demás, sin preguntar quién eres, ¿no? Si tenemos hermanos, amigos que son musulmanes, hinduistas, budistas, los que no creen todo y necesitan algo en la vida, pues ayudamos a ellos. Es lo que hacemos como misioneros, que trabajamos también allí en Flores. Uh-huh. Y gracias a la presencia de los misioneros, pues yo encontré el camino de mi vida en Jesucristo, siendo misionero.
Porque tú estudiaste ahí en un colegio católico, o allí como la educación es pública, ¿cómo es?
Pues yo estudié en un colegio católico, pero la mayoría de los alumnos no eran católicos. ¿Eh? Es verdad que Flores es un país, es una isla con la mayoría de los cristianos, pero donde yo estudié, la mayoría eran musulmanes. Uh-huh. Y la mayoría de mis amigos eran musulmanes. Uh-huh. Pero era una realidad, una cosa muy, muy interesante, porque no tuvimos problemas. Yo no tuve problemas con ellos. Uh-huh. Eran mis amigos más cercanos. Uh-huh. Para mí es una experiencia muy bonita, ¿no? Uh-huh. Estudiando en un colegio católico con los amigos que no eran cristianos. Uh-huh. Gracias a Dios, esa experiencia me abrió el corazón para ser más abierto, ¿no? Una persona más, uh-huh, más abierta, sin tener prejuicios hacia los demás que son diferentes desde el punto de vista religioso o cultural, lo que sea, ¿no? O sea, ser más tolerante, respetuoso, aceptar a los demás como son, sin, como he dicho antes, sin tener prejuicios hacia los demás, sin juzgar a los demás.
Y quizás sin creer que tu posición, o sea, tu percepción es la verdad absoluta, ¿no?
Claro.
Sino que hay que comprender que hay otras visiones de las cosas, sí, y que son tan válidas para esas personas como para ti es la tuya, ¿no?
Claro.
Es que los hermanos de San Gabriel, precisamente en la India, tienen, sí, colegios donde conviven las tres religiones, donde están, sí, los hinduistas, están los musulmanes y están los cristianos. Y tienen profesores que son musulmanes también. Ah. Entonces, y no tienen ningún problema. Este conflicto de religiones que se quiere decir a nivel global, ¿no?, donde parece que hay un enfrentamiento, en muchos lugares no existe enfrentamiento, sino que existe convivencia. Además, Jesús está en el Corán, ¿no? Para, claro, ellos es un profeta, no es como, eso, para nosotros, pero es un profeta, sí, ¿no? Y respetan, los musulmanes con los que yo me he encontrado en este colegio también, tenemos familias musulmanes, que nos eligen porque respetan profundamente la figura de Jesús,
¿no? Sí. Es verdad lo que ha dicho, porque los conflictos, yo creo que también, ¿no?, también vienen de la ignorancia. Yo he visto en Indonesia existen también pequeños grupos un poquito más radicales, y porque son, yo he visto, son ignorantes, tienen miedo de los demás, tienen prejuicios hacia los demás, porque son ignorantes, no saben lo que hacen, ¿no? Por lo tanto, uno de los trabajos que hacemos como misioneros en Indonesia es crear encuentros del diálogo interreligioso. Uno de los trabajos que yo hacía en Indonesia también. Es mi pasión, ¿eh? Porque cuando hablamos, escuchamos a los demás, esto nos libera de los prejuicios. Los prejuicios nunca nos ayudan, ¿vale? Los prejuicios nos hacen más radicales. Por lo tanto, los encuentros del diálogo religioso, escuchando a los demás, hablando con los demás, compartiendo la riqueza de nuestra creencia, pues esto nos ayuda a vivir con los demás sin problemas, ¿no? A convivir en paz.
Es que una fe que no te abre, una fe que te cierra, es una fe que no sirve para nada. La fe te tiene que abrir al mundo, abrir a los demás y ser capaz de escuchar, como dices tú, sin juzgar. Simplemente estar a disposición y lo que te quieran decir. No significa renunciar a tus creencias, tú tienes las tuyas, pero valorar otras que son tan importantes para ellos como para ti son las tuyas, ¿no? Creo que es donde hay que estar, ¿no? Una fe que te limita, una fe que discrimina, una fe que, pues es que yo no quiero esa fe, porque Dios no es así, seguramente, ¿no?
Claro, absolutamente, sí. Una fe, como el camino de Jesucristo, que lo seguimos, la fe que nos ayuda a ser más abierto, más solidario, más compasivo, más tolerante, a ver las diferencias como una riqueza, como Jesús nos ve, ¿no? Las diferencias, una riqueza. Pues es esto, que la importancia de creer en Jesús para nosotros nos ayuda a ser más humanos, nos ayuda a ver la realidad con los ojos diferentes, a no juzgar a los demás, como he dicho antes, a ver los sufrimientos de los demás como una invitación a hacer algo, a escuchar los gritos del sufrimiento de los que nos tienen voz, que sufren, en la vez que nos ayuda a ser más solidario, más compasivo, más misericordioso, más tolerante.
Ver la diferencia como una riqueza. Eso,
la diferencia es una riqueza.
Eso en el mundo en el que vivimos es difícil, ¿eh? Eso la gente busca de alguna manera perpetrarse detrás de un muro que es los que somos de esta manera, ¿no? Y el resto diferente que no se acerque, no vaya a ser que nos pase algo, ¿no? Ver la diferencia como una riqueza. Eso en las aulas también a veces nos cuesta a los profesores, ¿eh? O sea, porque cuando tienes mucha diferencia, tienes que articular cosas que lleguen a todos. No te vale un discurso único. Y eso nos genera dificultad. Pero es un gran valor, ¿no? La diferencia, la diversidad.
Sí, sí, estoy muy de acuerdo con esto. La diferencia, una mayor riqueza. Es lo que estamos viviendo en Indonesia y creo que también la realidad del colegio, ¿no? En las clases, los alumnos que provienen de varias partes del mundo, pues yo creo que la diferencia es una riqueza. Es una riqueza. En el mundo que vivimos ahora, la diferencia cultural, religioso, lo que sea, es una realidad que tenemos que aceptar, ¿no? Pues para nosotros que venimos de Indonesia, la diferencia es nuestra mayor riqueza, porque en la diversidad pues estamos invitados a vivir esos valores de la tolerancia, por ejemplo, respetar a los demás, escuchar a los demás y luego aceptar a los demás como son, sin tener prejuicios hacia ellos, caminar juntos como hermanos siendo diferentes. Para poder caminar juntos tenemos que ser más primero humildes también, ¿no? Tener el corazón más abierto, tener la vida más abierta, ¿no? O sea, caminar juntos siendo diferentes.
¿Y cómo en la Isla de Flores un niño llamado Robertus Cardi decide ser misionero javeriano, con lo que eso implica? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Cómo surgió en ti esa llamada?
Pues es una pregunta muy interesante. ¿Por qué decidí ser misionero? Yo decidí ser misionero gracias al testimonio de la vida de los misioneros, que eran misioneros extranjeros que tenían que dejar todo en su país, en Europa, para llevar la palabra de Dios en Flores. Yo estudié en un colegio fundado por los misioneros, un colegio de San Francisco Javier se llama. Pues allí yo vi directamente el testimonio de la vida, la sencillez, la verdad y la belleza de la vida misionera, de los misioneros. Eran personas, yo digo, auténticas. Sabían vivir la vida con muchísima alegría, ayudando a los demás, a pesar de las dificultades que tenían allí, ¿no? De la comida, de la lengua, del clima, de todo, pero eran personas auténticas, personas que ayudando a los demás estaban muy contentos. Pues al final, pues yo decidí ser misionero para dedicar también mi vida, para ayudar a los demás, sobre todo a los más necesitados. Cuando tenía 19 años, casi 19 años, yo decidí ser misionero javeriano, siguiendo el ejemplo o la vida misionera de San Francisco Javier, que fue un misionero español, que en 1546 pasó por Indonesia para llevar la palabra de Dios ayudando a los demás. Pues decidí ser misionero, solo que mis padres no querían que yo fuera misionero, ¿no? Me acuerdo, mi madre decía, no vas a ser misionero. Pues no podía hacer nada porque tenemos que obedecer a nuestros padres, ¿no? Tenemos que obedecer a nuestros padres. Pues después de casi 2 años de espera, un día mi madre me llamó y me dijo, hijo, si esta es la llamada de Dios, la vocación, ¿no? Responde bien y sé feliz. Gracias a esta palabra de mi madre, que para mí es una palabra de Dios a través de ella, yo entré en los javerianos y estoy muy contento. Vivir mi vida misionera ayudando a los demás.
Bueno, la verdad es que me quedo sin palabras con tu experiencia personal, pero has hablado de la palabra autenticidad, que es una palabra que está en crisis en Occidente, porque tú hablas de los misioneros, antes íbamos allí, ¿no? La gente europea o de Occidente, un poco de misioneros, pero es que ahora realmente la misión está aquí, ¿no? Está en este mundo. O sea, es verdad que hay mucha necesidad en otros lugares, ¿no? Pero a nivel de fe, realmente estamos necesitados de personas como tú, que la viven de esa manera, porque tenemos una crisis de fe en Occidente. Entonces, Europa es tierra de misión. Es un lugar donde necesitamos vuestras experiencias.
Es verdad. A mí me gusta esta palabra autenticidad, porque nuestra fe en Jesús, los valores evangélicos, los valores del reino de Dios los llamamos, esto nos ayudan a vivir auténticamente la vida. Por ejemplo, a vivir el amor verdadero, el amor auténtico, a vivir la alegría auténtica, no una alegría superficial, una alegría que viene desde nuestro corazón. Y luego el perdón auténtico, no el perdón porque yo estoy buscando a mí mismo, el perdón de Jesucristo, o sea, siguiendo la lógica del amor. Y es verdad que yo vengo de un país donde la gente conoce a Jesucristo ahora gracias a la presencia de los misioneros que casi eran todos europeos. Uh-huh. Y ahora mismo estoy aquí como misionero aquí en Europa, en España, ¿no? Parece una cosa así extraña porque cuando me enviaron a trabajar aquí en España, yo digo, ¿qué voy a hacer allí? Porque yo vengo de Indonesia, donde yo conozco a Jesús, yo conozco los valores evangélicos, mis padres, mis abuelos, gracias a los misioneros. ¿Y qué voy a hacer allí? Yo pensaba que todos los españoles, todos cristianos que creen, que viven la fe en Jesucristo, pero llegando aquí, la realidad era diferente, es diferente. No todo el mundo conoce a Jesucristo. Quizá saben quién es Jesucristo, porque leen en los libros o escuchan hablar de él, pero vivir lo que Jesús nos pide es algo diferente. Mm-hmm. Yo he visto la necesidad de anunciar otra vez aquí el Evangelio, mm-hmm, para que la gente conozca en Jesús el camino, la vida y la verdad de su vida.
Porque para ti, ¿quién es Jesús de Nazaret?
Para mí, Jesús es el camino de mi vida, es la verdad de mi vida, es la vida verdadera. Porque en Jesús, en los valores, en los valores del reino de Dios, la justicia, paz, solidaridad, el amor y la fraternidad, la tolerancia, todos estos valores evangélicos, pues nos dan el sentido de mi vida. Para mí, Jesús es todo. Para mí, Jesús es el camino de mi vida, la alegría de mi vida. Por ejemplo, como misionero, encontramos dificultades. Me imagino cuando llegué aquí, el clima, la comida, la cultura, la mentalidad de la gente. Pero yo encuentro en Jesús la alegría. Las dificultades nunca me impiden a caminar como misionero ayudando a los demás. Entonces, ¿quién es Jesús para mí? Jesús para mí es todo. Todo lo que es bueno, verdadero, justo.
Yo creo que cada generación ha tenido una imagen de Jesús, porque desde hace 2000 años, ¿no? Históricamente, la sociedad, las personas han pasado por momentos diversos y han proyectado en la imagen de Jesús cosas que había, ¿no? Yo, por ejemplo, mi generación, en los años 80, por ahí, había un cartel mítico de Jesús que ponía "Se busca". Sí, Jesús parecía como si fuera un forajido, ¿no? Sí. Pero decía, bueno, va con gente leproso, va con gente de mal vivir, si lo ves, vete a por él porque te va a dar la vida eterna. Pero era la imagen de una persona comprometida, una persona que se acercaba a los más necesitados, a los más excluidos, y una persona luchadora, ¿no? Yo ese cartel, que para mí significaba mucho, porque es el Jesús del que mi generación teníamos en mente, quizá no sea el Jesús de ahora. Quizá esta generación de jóvenes de ahora no tengan la misma proyección. Lo mismo, y hay que hacer una traducción. O sea, hay que decir, bueno, pues vamos a ver de qué manera hoy en día los valores evangélicos son accesibles a los jóvenes. Porque al final dependemos de que cada generación transmita, ¿no?, el mensaje. Bueno, al final es una obra de Dios y todo depende de Dios, pero cada generación tiene que involucrarse, ¿no?, con el seguimiento de Jesús, con la obra de Jesús, con la transmisión, ¿no? Entonces, no sé si has tenido contacto con los jóvenes, ¿cómo crees tú que podemos decirle, pues mira, Jesús es esto, esto que tú estás buscando, esto que tal, esto es Jesús? ¿Cómo lo ves?
Eso es. Pues una pregunta muy interesante, muy interesante. ¿Cómo lo transmitimos, cómo hablamos de Jesús en el mundo de ahora? Yo creo que los jóvenes de ahora necesitan los modelos o los ejemplos de los que siguen a Jesucristo. No les faltan los maestros, los que hablan de Jesús con las palabras. Las cosas auténticas de nuestra fe se quedan siempre, pero ¿cómo lo transmitimos? Hay que seguir, ¿no?, con la realidad actual. Entonces, ¿quién es Jesús ahora? los misioneros, los jóvenes creo que necesitan los, esto como he dicho antes, los modelos, los testigos, los que hablan de Jesús con la vida, con los ejemplos. Ser coherente, ¿no? Necesitan los testigos de los discípulos de Jesús que hablan de Jesús. Jesús, por ejemplo, compasivo, misericordioso, solidario con los más necesitados. Entonces la gente necesita los que viven estos solidarios. La gente necesita ver a los cristianos, a los misioneros, a los bautizados que viven verdaderamente lo que creen. Porque necesitan los ejemplos. O sea, yo creo que la manera de transmitir ahora es con los ejemplos. Esto más potente. Porque algo que viene de la vida, de lo que nosotros lo vivimos, transmite la vida y llega en la vida de la gente. También con los proyectos. Con los proyectos de solidaridad, por ejemplo, de la fraternidad. Pues transmiten los valores, nuestra fe, ¿no?, a los demás. Entonces, en el mundo actual, creo que lo que nos falta a veces es hablar de Jesucristo con nuestra vida, ser testigos.
Yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. También en nuestra época el ejemplo era fundamental, el compromiso real, el hacer cosas por el reino, no solamente hablar de ellas. Y claro, ahora mismo los jóvenes tienen mucha gente que habla muy bien, bueno, muy bien para ellos, en las redes, ¿no? Hay influencers y cosas así, ¿no? Que para ellos son gente muy significativa, ¿no? Pero que hablan y hablan, que realmente no ves lo que luego hacen, ¿no? Sí. Y realmente yo también creo que se puede llegar a Jesús a través de la vida, ¿no? A través del ejemplo. Uh-huh. Y los actos hablan. Hay personas que quizá no tengan el don de la palabra, pero tienen el don de la vida, que están comprometidos con las personas que sufren, dan su vida por los demás. Esos son los ejemplos, esos son Jesús, ¿no?
Eso es.
En tu caso es uno de ellos.
Pues en mi caso, claro, como misionero, pues seguimos este camino de Jesús, hablando de Jesús, de los valores del Evangelio con nuestra vida, a través de nuestros proyectos. En Indonesia, o lo que estamos haciendo como en España, por ejemplo, este año con Entretejiendo, pues ayudamos a nuestros hermanos misioneros en Chad que quieren construir dos aulas para ayudar a los niños que no tienen posibilidad para estudiar en un pueblo que se llama Bictine. Creo que a través de estos proyectos transmitimos la belleza de nuestra fe. Ser solidario, ayudar a los más necesitados, escuchar el sufrimiento de los demás. A través de estos proyectos, a través de esa solidaridad, transmitimos, hablamos de Jesucristo. Pues es lo que estoy viviendo como misionero, ¿no? Lo que estoy viviendo como misionero. O sea, vivir la vida como Jesús nos quiere, ayudando a los más necesitados, siendo más solidarios con los más pobres. Es verdad que cuando construimos colegios, hospitales o pozos, no es solamente construir edificios o cosas materiales. Nosotros construimos los sueños de los niños que no tienen sueños. Construimos el futuro de los niños que no tienen futuro. O sea, construir la dignidad de las personas según la voluntad de Jesús. Es lo que estamos haciendo. Pues me acuerdo una de las experiencias que he tenido en Indonesia. Volvemos a Indonesia. Uno de los trabajos que hacía en Indonesia es enseñar o acompañar a los niños de la calle en Yakarta. Dos o tres veces a la semana íbamos a enseñar a ellos debajo de una carretera. Había 25 más o menos niños. Pues enseñamos a ellos porque no podían estudiar en el colegio, porque esos son niños de las familias pobres, ¿no? Y un día yo les pregunté a ellos, ¿qué os gustaría ser de mayor? Y todos estaban sorprendidos y me dijeron, me llamaron profe, ¿no? Profe, no se puede hacer esta pregunta. Y yo digo, ¿por qué? Y dijeron, es que esta pregunta no nos gusta. No nos importa pensar mañana, no nos importa ver el futuro, no nos gusta soñar hacia el futuro, porque lo que nos importa es pedir dinero ahora para comprar la comida, para ayudar a nuestros padres. La mayoría son de las madres solteras, hijos de los padres solteras. Uh-huh. Imaginad los niños que no eran capaces de ver su futuro. Los niños que no eran capaces de soñar por falta de recursos, por la pobreza. Pues esto es triste. Esto es triste. Pues este proyecto que estamos organizando, pues queremos construir los sueños de los niños que no tienen sueños. Queremos construir la esperanza de los que no tienen esperanza. Construir la dignidad de las personas.
Pero mira también qué lección, porque ¿qué les pasa a nuestros chicos? Que como tienen el presente asegurado, a veces proyectan hacia el futuro, hacia atrás, pero no viven el presente, que al final es lo único que tenemos, el momento presente, y lo dejamos pasar y no hacemos lo que tenemos que hacer porque estamos en un mundo que no existe porque el presente está asegurado, ¿no? Esos niños de Yakarta no les pasa así porque su presente no está para nada asegurado. Tienen que buscarse el sustento como puedan, ¿no? Y además ayudar a sus madres, a sus familias. O sea, están en plenamente en la realidad. No proyectan, pero viven un presente que ya me gustaría a mí que nuestros jóvenes fueran capaces de conectar con lo que está pasando en el momento, ¿no? Y no dejaran pasar miles de cosas y miles de oportunidades para escuchar, para aprender, para conocer. Yo les hablo de la irreversibilidad. El tiempo es irreversible. Entonces, aprovechar lo que tenéis delante. No dejéis pasar la oportunidad para aprender, ¿no?
Absolutamente de acuerdo con esto. Es verdad lo que ha dicho. Esto es muy importante. Esos niños que yo les acompañé yo no tenían nada, pero aprovechaban muy bien esa una hora para estudiar. O sea, sabían valorar lo que tenían. Quizá aquí los alumnos, los niños, tienen todo, ¿no? Tienen todo. Pues una cosa más importante que no hay que olvidar es valorar lo que tienen, ¿no? Aprovechar el tiempo para estudiar bien, para formarse bien, formarse a ser personas auténticas, personas solidarias, personas que viven el presente, pero siempre con la mirada hacia el futuro, hacia el futuro bueno, la esperanza, ¿no? Caminar el presente con alegría, formarse bien en el camino de la verdad, pero siempre con esta esperanza, ¿no? Hacia el futuro. Pero hay que vivir el presente con alegría y con autenticidad.
Hoy, hablando con una chica, Irene, de Cuarto de la ESO, que además viene ahora después, porque hacen un programa de radio los de Cuarto de la ESO, que está muy bien, Cosas que no te dije, es un programa muy, muy interesante. Entonces, Irene me dice una cosa que comenté un día en clase, que una frase que yo la tengo siempre en mente, y mi hijo la repite también mucho, y es que lo que das, te lo das. A veces uno cree que dando algo soluciona cosas. Hablas del proyecto, ¿no? Por ejemplo, sí, hace falta dinero para sacar adelante ese dinero, pero lo más importante de ese acto de donación sucede dentro de uno. Si uno se acostumbra a dar y ayudar, genera dentro de sí una persona generosa, implicada, afín al Evangelio, ¿no? Y eso suscita dentro de él alegría, miles de cosas más, ¿no? Entonces, te lo has dado a ti mismo. Tú lo diste pensando que hacías el bien a los demás, pero te lo estás haciendo a ti mismo, aunque no eres consciente. Si tú das una vez en tu vida y no vuelves a dar, pues también te lo estás negando a ti mismo, ¿no? Entonces, el hecho de dar es una cosa que te das. Todo lo que no das, te lo quitas, ¿no? Entonces, eso es lo que decía esta chica, que dice, joder, me he quedado con eso y no hago más que pensarlo, y tienes razón. Muy maja, Irene.
Es interesante lo que has dicho, porque estoy muy contento, como he dicho, estoy muy contento como misionero, ¿no? Me acuerdo de todas mis experiencias como misionero, cuando ayudo a los demás, cuando doy algo de mi tiempo, de mi capacidad, de todo lo que tengo, por ejemplo, yo encuentro la alegría allí. Yo encuentro alegría ayudando a los demás. Es interesante esto, dar lo que tenemos, pero encontramos la alegría allí. Esto es el fruto del corazón, ¿cómo se dice? El corazón solidario, ¿no? El corazón donde está la presencia de Dios, ¿no? Y pues esto, ¿no? O sea, la solidaridad, la fraternidad y la capacidad de escuchar el sufrimiento de los demás nos enriquece siempre, porque cuando ayudamos a los demás estamos educando a nuestro corazón a ser siempre más solidario, liberándonos del egocentrismo o el egoísmo, porque hay mucha gente que no puede vivir esta solidaridad. Hay mucha gente que busca siempre a sí mismo, que le falta el corazón abierto, el corazón solidario. El egocentrismo no nos ayuda. Hay gente que vive con los demás, pero buscando a sí mismo. No es capaz de escuchar a los demás. No es capaz de ayudar a los demás. O ayudar a los demás, pero quiere ponerse a sí mismo en el centro de lo que hace. Nosotros como misioneros ayudamos a los demás, pero no somos en el centro de lo que hacemos. No buscamos a nosotros mismos. Buscamos el bien de los demás. Buscamos el camino bueno de los demás. Buscamos a Dios en los demás. Entonces, ayudando a los demás nos libera del egocentrismo, nos libera del indiferentismo, porque hay mucha gente que dice: no me interesa los sufrimientos de los demás, es cosa suya, no es mía. Ayudando a los demás, estamos formando nuestro corazón para ser corazón bueno, para ser corazón solidario, el corazón más saludable.
Es que existen los otros. No existe solo lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo percibo. Existen los otros. Y una cosa que pasa a veces con las familias de este cole y de todas en general, este cole son familias maravillosas, ¿eh? Pero yo descubro, y a mí también me ha pasado a veces, cuando hablamos de los hijos son nuestros, pero son otros. Son otros, no eres tú. Tú has podido influenciar, has podido educar, pero son otros. Entonces hay que aceptar que son otros y que son diferentes. Y hay que quererlos siendo otros, no cuando hacen lo que a ti te gusta, lo que tú crees, lo que tú tomas la opción que tú tomarías. Pero si son otros, son otros. Entonces hay que dar ese salto de decir, bueno, pues hay que darse cuenta que el mundo está hecho por otros, ¿no? Y una cosa sobre la que te quería preguntar, que tiene que ver también con el lugar de donde vienes, están los otros, que son personas, pero la naturaleza es otra también. Están los animales, ¿no? Están los paisajes. A veces no nos damos cuenta, pensamos que el ser humano es lo único que habita. Y la gente que habitamos en las ciudades tenemos poco contacto con animales, por ejemplo. Vemos los pájaros, algunos podemos tener gatos o perros, y ya está, ¿no? Parece que el mundo natural está confinado, está domesticado, está humanizado. Pero hay una naturaleza que es otra, que vive también, ¿no?, sobre la tierra, se mueve, se relaciona, que es existencia también, ¿no? Yo, en tu país, que están los dragones de Komodo, ¿no?, las serpientes y tal, ahí seguro que veis que el hombre no es todo, ¿no? El hombre y la mujer no es todo, que existe una naturaleza también viviente, creada por Dios, ¿no?
Sí. Indonesia es un país maravilloso, muy bonito, la naturaleza maravillosa, como has dicho también, ¿no? Tenemos el dragón de Komodo, el animal que existe solo en Indonesia, ¿no? Existe solo en flores. Y luego tigre de Sumatra, orangután, tenemos varias especies de animales allí. Pero, como he dicho, eso otro. Pues, ¿cuál es nuestra responsabilidad en relación con esta realidad, esta belleza de la naturaleza, ¿no? Pues una invitación a ser responsables, a no destruir la naturaleza, a cuidar la naturaleza, ¿no? Porque no podemos vivir sin aire, por ejemplo, o no podemos vivir sin tener una armonía, una buena relación con la naturaleza. Entonces, cuidar la naturaleza, cuidar la belleza de estos animales, de la belleza de la naturaleza, es también una manera de vivir nuestra fe, ¿no? O sea, cuidar a los demás, a los otros, a los más necesitados, importantísimo, sin olvidar esta responsabilidad de cuidar a la naturaleza. Indonesia es un país maravilloso, un país muy bonito y con muchísimas islas, muchísimas islas. Yo he visto en Indonesia muchos tipos de peces, el dragón de Komodo y los pájaros muy bonitos. Pues es una bendición para nosotros viviendo en ese país, pero es una invitación a ser más responsable, cuidando bien a esta naturaleza creada por Dios.
Porque tengo que decir que me has dicho que llevas 6 años en España.
5.
5. Sí. Hablas increíblemente bien. O sea, hablas fenomenal. Cuéntanos también porque has estado en Italia, has estado estudiando, sí. Eres filósofo, teólogo, ¿no? O has estudiado filosofía y teología, ¿no? Cuéntanos.
Pues llevo 5 años, no sé, filósofo o teólogo, pero yo he estudiado la filosofía en Indonesia. Yo soy misionero y sacerdote también. Pues para ser sacerdote pues tenemos que estudiar la filosofía. Y luego yo estudié la filosofía en Indonesia y luego después de la filosofía yo me fui a Italia para estudiar la teología, ¿no? Durante más de 4 años allí. Pues tuve dificultades para aprender el italiano. Como español ahora, no lo estoy mejorando, no hablo así bien, porque hay que mejorar siempre, ¿no? Uno de los trabajos de los misioneros, hay que aprender la lengua, ¿no? Pues yo estudié la teología allí, después de la teología fui a Indonesia para la ordenación sacerdotal y luego vine aquí a España para vivir mi vida misionera. Pues en el futuro me gustaría trabajar en otros países, ¿no? Pero es verdad, la lengua, ¿no? Dedicar el tiempo para aprender la lengua, escuchando, hablando, leyendo mucho, hay que leer mucho. Para ser misionero hay que leer mucho también, para poder enriquecernos, para conocer la realidad donde estamos, ¿no? Y eso, hay que mejorar siempre en este aspecto de la lengua, ¿no? Y bueno, lo estoy mejorando, eso es.
Bueno, yo, Eduardo, que está al otro lado, sonríe, vamos, creemos que tu dominio es absoluto, vamos, y además ya no solo hablar, sino entender lo que te preguntamos, lo que queremos decir, o sea, creo que vamos, es completamente atinado, o sea, que sabes expresarte fenomenal.
Espero que puedan entender mi castellano, ¿no? Espero que puedan entender, porque si no...
Bueno, seguramente te van a entender a ti mejor que a mí, o sea, creo que lo haces muy bien. Y una pregunta, has estudiado teología, ¿no? Sí. A mí me parece que la formación es muy importante, porque la formación, igual que la fe, no te cierra, te abre, ¿no? Te abre a la comprensión de cosas que a veces es necesario estudiar y darle vueltas a las cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudié cristología, mi fe aumentó muchísimo porque vi realmente la profundidad de cada texto, de dónde surgía, qué había detrás, ¿no? Y no sé, afirmé mi fe. O sea, la fe es una experiencia personal, pero es verdad que hay cosas que la hacen crecer, ¿no? Y estudiar teología creo que ayuda. No sé cómo lo viviste tú.
Absolutamente sí. La teología, estudiar es fundamental. Estudiar la teología nos enriquece siempre, ¿no? Nos da también la razón de lo que seguimos, de lo que creemos. Y hay que dedicar el tiempo para leer, estudiar, no solo leer, ¿eh? Hay que escuchar también lo que dicen los demás. La capacidad de dejarse iluminar por la capacidad de los demás, leer, escuchar, ver, o sea, toda la vida es una manera, debe dedicarse para aprender, o sea, no solo leer, ¿no? Pero escuchar, sentir, o sea, darse todo para enriquecernos. Estudiar es importante, para enriquecer nuestra capacidad, nuestro corazón, nuestra inteligencia, eso es importantísimo. Y sobre todo para y también que nos ayuda a discernir en lo que hacemos. Nos ayuda a ser, a tener el corazón más sensible, también a través de los estudios. Uh-huh. Porque con el estudio también nos enriquece, no solo la inteligencia, pero también la parte humana, ¿no? Nuestro corazón nos abre y nos hace más solidario a veces, ¿no? Nos hace más compasivo, más humano. O sea, dedicarse a estudiar es importante. Y sobre todo para nosotros, la teología, aprender siempre más, hablar de Jesús, de Dios, esto nos enriquece muchísimo.
Es que hace 2 semanas tuvimos aquí en el estudio a Antonio Rubio, que es sacerdote, es vicario, y ha escrito un libro que se llama La Garza Blanca, y es un libro que habla de su experiencia personal. Él ha sido sacerdote hace mucho tiempo, pero bueno, él ha convivido con Dios desde pequeñito. O sea, incluso en algún momento ha dicho, yo ya quiero dejar de creer, a ver si es posible. Y no lo fue, porque al final es una cosa muy arraigada en él. Pero él cuenta un poco ese proceso personal, ¿no? De que era joven hasta que ha sido mayor, ¿no? Y el libro es maravilloso, porque es un libro muy honesto, porque parece que antes... Las vidas religiosas, salvo San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, tal, salvo esas vidas que fueron como muy ejemplares, a veces no se mostraban, ¿no? Parece que la vida religiosa era algo interior que tú conservabas y no tenías que exhibir ni mostrar. Entonces, tú dices, has dicho antes, son muy importantes los ejemplos de las personas religiosas comprometidas, ¿no? Entonces, en esa línea, qué interesante es cuando personas que estáis comprometidas, ¿no?, con esa opción de vida tan, tan fuerte, lo habláis, por dónde pasáis. O sea, mostráis también vuestra vulnerabilidad. Porque yo me imagino que en este proceso que te ha traído hasta aquí, ¿no?, habrá habido momentos de oscuridad o de decir, ¿qué hago?, ¿no?
Sí, sí, es interesante esto, porque hay muchos que dicen que los misioneros son personas alegres, contentas, y quizá no tienen problemas, no tienen dificultades. No, no. Como misioneros tenemos nuestras vulnerabilidades, tenemos nuestras dificultades, tanto personal como comunitario, ¿no? Pero ¿dónde encontramos la fuerza para poder superar dificultades, para poder seguir caminando, para poder seguir trabajando como misionero? Existen las dificultades, existen dificultades en nuestro camino misionero, pero yo como misionero, yo encuentro mi fuerza en Jesús, en mi oración, en caminar juntos con los hermanos de la comunidad. Entonces, también en nuestro camino de vida, encontramos siempre dificultades, desafíos, dificultades, pero pues no tenemos que afrontar solo los problemas. No hay que acumular problemas, dificultades en nuestro corazón. Caminar juntos, compartiendo con los demás, con quien tenemos más confianza, caminando con Dios en la oración, pues nos ayuda siempre a superar nuestras vulnerabilidades, nuestras dificultades, nuestros desafíos. Porque no hay misión sin dificultades, no hay vida sin desafíos. Entonces, ¿qué hacemos cuando encontramos desafíos? Pues no hay que caminar solo. Caminar con los demás, compartir con los demás con quien tenemos más confianza y, sobre todo, caminar con el Señor, donde encontramos la fuerza interior para poder caminar con alegría a pesar de las dificultades que encontramos.
Porque tú eres una persona joven, hablas de la comunidad javeriana, ¿no?
Sí.
¿Cuántos sois? ¿Dónde estáis? ¿Qué hacéis? Algunas cosas ya las has dicho, ¿no? Pero cuéntanos sobre tu comunidad. Aquí en España, en Indonesia, ¿dónde estáis? ¿Cuántos sois? ¿Qué hacéis? ¿Animáis a la gente a participar? Porque a lo mejor puede haber alguna vocación que nos escuche, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer?
Pues, como he dicho, no soy misionero javeriano. Seguimos el ejemplo de la vida del celo apostólico misionero de San Francisco Javier, una congregación fundada por un obispo italiano, Guido Maria Conforti, y nuestro trabajo es anunciar a Jesucristo a los que todavía no lo conocen, ayudando, pensando en los más vulnerables, más necesitados. Estamos presentes en 22 países en el mundo, y pues uno de estos países es España. Vivo, trabajo aquí en España desde hace 5 años. Principalmente nuestro trabajo aquí en España es la animación misionera. ¿Animación misionera qué significa esto? O sea, hablar de Jesucristo con los grupos en los colegios, por ejemplo, o en las parroquias, acompañando grupos de jóvenes, organizando campos misioneros del verano o Pascuas misioneras. O sea, organizar encuentros misioneros, acompañar a la gente para que tengan el corazón misionero, o sea, capaz de abrirse a Dios y abrirse a los demás, sobre todo los más necesitados. En España, pues yo trabajo como animador misionero, organizando actividades misioneras. Yo vivo en la comunidad de los Javerianos en Carabanchel, uh-huh. No está tan lejos del colegio de los Gabrielistas, sí. Caminando menos de 10 minutos, creo. Sí. Y somos allí somos 6 hermanos, tenemos 2 hermanos mayores y que tenemos que cuidar bien ellos, uh-huh. Porque son hermanos que han dado toda la vida para la misión, pues también en casa tenemos la misión, cuidándonos, cuidando a los más vulnerables de la casa, sobre todo los mayores, y organizando actividades con los jóvenes, como he dicho antes, y también colaborando con las parroquias, ¿no? Parroquias que están cerca de nuestra comunidad. Y lo que estamos haciendo aquí en España. Luego tenemos, como laicos javerianos, estoy entretejiendo, uh-huh. Que apoya, ayuda a este proyecto, ¿no? Pues también estamos allí con los laicos. Son misioneros muy comprometidos, uh-huh. Que animan a los demás, invitan a los demás a pensar en los más vulnerables, a los más necesitados. Entonces, también nosotros como misioneros estamos con ellos, animando juntos a la gente a ser más solidarios, a pensar en los demás, en los más necesitados, los más vulnerables.
¿Y si surge alguna vocación javeriana o alguien quiere contactar con vosotros porque les encanta vuestro estilo, el lugar donde estáis, lo que hacéis? ¿Qué hace? ¿Cómo contacta?
Pues si quieren conocernos más sobre nuestra congregación, pues pueden contactarnos o pueden encontrar pueden ver más informaciones en la página web de los misioneros javerianos de España. Y allí pueden encontrar quiénes en nuestros contactos y pueden preguntar quiénes son javerianos. O si quieren, pues pueden vivir, tener una experiencia misionera con nosotros aquí en España, en Marruecos, en Filipinas, en Colombia, en Camerún, en todo el mundo. Pues allí estamos para acompañar a... Si quieren ser misionero. Una cosa que tengo que decir, que no tengan miedo de decir sí a Dios. Uh-huh. Porque si encontramos la alegría de ser misionero allí, pues la vida tiene sentido cuando la vivimos no solo para nosotros mismos, sino sobre todo para los demás. Allí es la alegría de nuestra vida.
Yo tengo que reconocer que hay una canción que de un cantautor, que creo que es cura también, se llama Luis Po, que se llama Dijiste Sí, no sé si la has escuchado, ahora está en todos los lados, porque es una canción pues muy movida y muy bonita, al final sí. Viene a decir el sí de María, ¿no? Dijiste sí, ¿no? Y tu vida cambió. Y es verdad que el sí es una palabra que abre muchas opciones, el no las cierra, ¿no? Y el sí las abre. Siempre nos dicen, no, es que no sabes decir que no, ¿no? Siempre es que hay que aprender a decir que no, porque hay cosas que hay que decir que no, vale, sí, de acuerdo, hay cosas que hay que decir que no, pero hay que decir que sí también, porque el sí a veces es imprevisible, pero detrás del sí surgen cosas que son maravillosas, ¿no? Y a veces los laicos decimos sí, pero tenemos que renovar los sís, porque los religiosos a lo mejor os consagráis, ¿no? Y hacéis un sí Y para vosotros ese día, bueno, y todo lo que hacéis, ¿no? Tenéis una referencia del sí, ¿no? A veces los laicos tenemos que renovar nuestros síes, porque nuestras vidas cambian y ese sí que está puesta como arena en la playa se borra, pero hay que volver a poner sí, porque hay que seguir diciendo sí, ¿no?
Eso es.
Pero ese sí es muy importante, porque en el mundo que habitamos cada vez se dice menos, porque la gente no está por decir sí, porque digo sí a lo mío, a lo que yo está en mi entorno y tal, pero un sí abierto a los demás es dificultoso hoy en día.
Es verdad, decir sí. Yo quería decir una cosa sobre sí. Decir sí quizá es más fácil, pero mantener, vivir esta sí, esto sí es, necesita un esfuerzo, un compromiso, como he dicho, renovar este compromiso, sí. No es fácil decir sí, no es difícil decir sí, yo sí, pero vivir este sí a veces es difícil. Pero pues allí necesita la esperanza, la confianza en Dios, porque en este sí que yo he dicho, no soy yo, es el centro. El centro es Dios y también los demás, no soy yo. Uh-huh. Soy solo instrumento de este sí. Pues decir sí, pero tenemos que comprometernos a vivir, a poner en práctica esta sí. Uh-huh. No solo sí, no es simple, no es suficiente sí. Porque es verdad que sí es el fruto del discernimiento, ¿no? Yeah. Porque tú sabes varias opciones. Tú sabes varios caminos, pero tú dices sí a un camino, pues tienes que vivir este sí con toda tu vida, ¿no?
Sí, porque es verdad que el sí de inicio quedas bien, ¿no?
Sí.
Sí, sí, vale, porque el sí está muy bien visto, pero claro, si luego no mantienes el sí, pues no. Ese sí ha sido un no en el fondo,
no,
que no te atrevías a decir, ¿no?
Claro, claro, esto.
Que no es un sí definitivo o un sí que se renueva. Yo creo que...
Un sí que se renueva siempre y se fortalece en el camino. Un sí que tenemos que encontrar la fuerza para poder mantenerlo. Que para nosotros es Dios, es nuestra oración.
Bueno, estamos llegando ya al fin del programa y es que no sé, creo que ha sido una hora muy emocionante, Robertus, sin haber hablado previamente, porque habrá quien piense que teníamos un guión de lo que aquí se ha dicho, ni siquiera nos conocíamos hasta hace 10 minutos, pero la magia que tiene Radio San Gabriel y sobre todo la magia que tienes tú como misionero javeriano, que lo entiende todo tan bien, en un idioma que no es el tuyo, lo expresas tan bien y tan de corazón y tan de verdad y con tanta autenticidad que espero que los que escuchéis este podcast captéis lo que aquí se está dando. Seguro que sí, porque sois gente muy inteligente y de fe, pero de verdad que estoy muy agradecido porque he descubierto muchísimas cosas.
Pues muchísimas gracias por haberme contactado, ¿no?, para compartir mi experiencia aquí. Pues una esperanza que tengo para vosotros, que sigáis sembrando la verdad, la bondad, la solidaridad, la fraternidad, la justicia y la paz y la tolerancia. Pues caminemos y caminéis siempre en este camino de la verdad.
Y yo también, en la medida de lo posible, me encantaría que vinieras algún día más con nosotros y me encantaría llevarte a clase con los alumnos, porque creo que pueden aprender mucho de ti.
Sería una buena ocasión. A mí me gustaría compartir con los jóvenes desde mi experiencia misionera, desde mi sí que hemos hablado, pues me gustaría visitar a los alumnos compartiendo mi vida misionera, los valores que lo estoy viviendo, para que puedan también encontrar en estos valores auténticos en su camino de vida.
Pues muchas gracias, Roberto.
Muchísimas gracias.
Y gracias a Edu, como siempre, que está del otro lado haciendo que esto suene bien.
Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí lo que corazón.